de la convivencia. Pero, como te decía antes, es muy difícil que nuestro modelo de sociedad, en la que todos los hombres están en contacto cotidiano con muchas mujeres distintas a su pareja, y todas las mujeres están constantemente en contacto con hombres distintos a su pareja, pues está claro que surgen tentaciones, surgen enamoramientos alternativos, porque la pareja estable está sometida a una ley que yo he titulado Ley de la Incidencia, y que se fundamenta en dos principios: el principio de saturación y el principio de habituación. Explicado en términos de degradación del sentimiento amoroso, lo explico de manera muy sencilla y gráfica. Todos tenemos defectos y virtudes, y en la convivencia la pareja se acostumbra a las virtudes de su pareja. Por tanto, los valores y la valoración positiva disminuyen. En cambio, a los defectos no nos acostumbramos, por tanto nos saturamos. Al cabo de unos años, ¿qué ocurre? Que lo bueno es menos bueno y lo malo es peor.
Claro.
Y entonces se produce una degradación recíproca, pero no simétrica. Y curiosamente, la mujer es la que más se desenamora, porque es la que ha hecho más inversión amorosa y la que espera, evidentemente, mayor recompensa amorosa. Pero además, por otro fenómeno que ha hecho fortuna, tal como lo explico, porque es un juego de palabras, en el que digo que la mujer, si no está bien, ya está mal, y el hombre, mientras no esté mal, ya está bien. Por tanto, la valoración de la realidad, de la calidad de la relación, siempre es inferior por parte de las mujeres que por parte de los hombres. La mitad de hombres que vienen acompañados de sus parejas porque quieren gestionar una crisis o la falta de calidad, la mitad de esos hombres, su percepción es que la relación ya está funcionando suficientemente bien. Vienen porque la que está descontenta es la mujer. Y además, la mayoría de ellas dicen: claro, es que tú crees que estamos bien, y es cierto que tú estás bien por todo lo que yo aporto para que estemos bien, pero esto que yo aporto para que estemos bien hace que yo esté mal. Por tanto, lo mejor que deberíamos hacer es no dejar de ser nosotros para estar con el otro, porque si yo aporto demasiado, espero demasiado. Y ese es uno de los grandes errores de la convivencia en pareja.
Manejas conceptos casi de economía, lo acabas de mencionar ahora, pero por ejemplo el balance amoroso, el kilo de 900 gramos.
Sí.
¿Qué es este kilo de 900 gramos?
Bueno, intento expresar de manera gráfica esas relaciones amorosas que estás lo suficientemente bien para no dejarlas, pero no estás suficientemente bien como para estar satisfecho. Y esta es la metáfora del kilo 900 gramos. O sea, claro, mi pareja pesa 900 gramos, pero yo me gustaría tener un kilo.
Claro.
Pero claro, nadie deja 900 gramos por nada. Y entonces el problema es que nos creemos que las personas que nos rodean, previamente por ser desconocidas, pesan un kilo. ¿Y por qué creemos que pesan un kilo? Porque solo vemos la cara, porque todavía no se han degradado por la matemática de los sentimientos. Por eso, en broma y en serio, digo tanto a nivel de los cursos de formación como a mis clientes, que antes de hacer el cambio hemos de procurar averiguar la calidad del recambio, porque es fácil que la distorsión perceptiva del enamoramiento alternativo proyecte en la nueva pareja valores que no tiene, pero que nosotros necesitamos encontrar, y los encontramos provisionalmente porque solo le vemos la cara y aún no hemos descubierto la cruz.
Exactamente, un indicativo más de ese hedonismo, que claro,
total,
nos quedamos con el envoltorio, ¿no?
Sí, pero bueno, y además todavía la elección de pareja está sometida a un sexismo ancestral. El hombre, para contemplar la posibilidad de que una mujer sea su pareja, lo primero que valora es el atractivo físico. En cambio, la mujer, a partir de un determinado nivel de atractivo físico suficiente, lo que valora más es el perfil,
claro, busca otras cosas,
del sujeto amoroso. Por eso nos equivocamos tanto, porque como dices tú, ¿qué pasa cuando sacas el envoltorio y ves la calidad emocional, psicológica y de madurez del sujeto. Por eso nos decepcionamos tanto, porque elegimos de manera excesivamente frívola. Eso es natural cuando somos jóvenes, pero como tú decías muy bien, a partir de cierta edad, y de ahí el título, amor al segundo intento, pero también podría ser amor al siguiente intento.
Claro.
Es cierto que en la pareja que no nos podemos equivocar es en la última, pero la última no sabemos cuándo llegará. ¿Será claro. la primera, será la segunda, será
o
la
quinta, la sexta o la octava?
Exacto. Ahora, medio en broma y medio en serio, lo que digo en el libro al hablar del aprendizaje vital de cada convivencia es que si después de tener dos parejas en convivencia estable no aciertas en la elección de la tercera, has de ir corriendo a comprar tu libro, porque significa que no ha habido aprendizaje vital.
Oye, ¿y las parejas que eligen no convivir, que por cierto cada vez hay más, les va mejor? O bueno, pues,
a ver,
o es un parche.
No, depende de la edad de la pareja. Es un buen modelo, es el que yo califico como pareja no convivencial, y es útil transitoriamente, no como modelo definitivo, para parejas de segunda, tercera o cuarta generación que aportan a la nueva relación compromisos de sus relaciones anteriores. En ese caso, el peor supuesto es cuando dos personas que están entre los 40 y 50 años aportan a la nueva convivencia sus hijos respectivos. Esos son demasiadas cuerdas para un violín, porque cada uno de los hijos rivaliza con los hijos de la otra pareja para captar la atención de su propio progenitor. Por tanto, cuando la persona se da cuenta que ha de compatibilizar el nuevo enamoramiento con los compromisos voluntarios que adquiere de cuidados a la familia anterior, particularmente a los hijos, pero a veces incluso a la propia pareja, si la pareja está en desventaja, si se la sigue cuidando o se le sigue ayudando a su manutención o al soporte emocional. Entonces, claro, someter todo eso a una nueva convivencia intensiva tiene muchas posibilidades de no funcionar. En cambio, por ejemplo, imagínate el caso más frecuente ahora a nivel social: personas que tienen la patria potestad compartida. Entonces tú, resulta que tú una semana estás con tus hijos y yo estoy una semana con mis hijos. Lo que nos convendría más, si tú y yo hiciéramos pareja, sería que la semana que los dos estamos solos estemos juntos, y la semana que tenemos a nuestros hijos, cada uno atienda a sus hijos para evitar rivalidades innecesarias, sin prejuicio de que se pueden hacer juntos determinadas cosas, pero que los hijos asocien que en esos momentos puntuales de convivencia grupal no están perdiendo la atención de su padre o de su madre, sino que están teniendo un beneficio relacional, porque se lo pasan bien, se divierten y además encuentran en la nueva pareja alicientes complementarios que refuerzan su sentido de sentirse queridos.
Me gustas.
Me pareces interesante. Sería genial que fuéramos amigos.
Vamos a ver. La cosa está chunga.
No, me siento a gusto siendo la novia de nadie.
¿Qué pasa si te enamoras?
No existe eso del amor, es una fantasía.
¿Qué tal el cine?
Estuvo bien.
¿He perdido algo?
Dijo, estuvo bien, con énfasis en el bien, como si lo hubiera pasado fallando con alguno que conoció en el gimnasio.
Dice que hay en vez de hola, porque entonces ya sabes que es lesbiana, ¿verdad?
Hola.
Hola. ¿Un novio quizá?
No es tan simple.
Bueno, escuchamos 500 días juntos, en el que la protagonista, Summer, se llama Verano, dice que eso del enamoramiento no existe. Bueno, evidentemente no. Claro.
El enamoramiento sí existe. Lo que sí es cierto es que uno puede mantenerse en esa clave. Defino el enamoramiento como la fase inicial de un vínculo sentimental, sexual y afectivo, pero previamente por eso tiene fecha de caducidad. Y entonces, si no evoluciona hacia el amor armónico, lógicamente se orienta hacia un nuevo sujeto más atractivo una vez superemos la fase pasional. Por tanto, el enamoramiento, si existe, se puede poner otro nombre, es decir, focalización afectiva, necesidad afectiva, fase pasional de la sexualidad, diré el nombre que quieras. Convencionalmente entendemos por enamoramiento esa fase de ilusión inicial de pensar que hemos considerado una persona óptima para tener un vínculo de fusión afectiva, amorosa y sexual. Evidentemente, todas las definiciones limitan y delimitan, y por tanto todas las definiciones son cuestionables. Pero en ese contexto y en esa definición operativa que te estoy dando, ciertamente sí que existe el enamoramiento, pero no es permanente. Evoluciona hacia la desilusión o evoluciona hacia el amor consolidado en la pareja.
Además, no todo el mundo se enamora igual. Hay personas que, sí, hay gente que le cuesta mucho enamorarse.
Ahí también hay un matiz importante, sí, sobre todo a los enamoramientos en las que hay mucha diferencia de edad. Y digo que es ciertamente que el amor no tiene edad, pero las personas sí. Y entonces siempre nos podemos enamorar, pero no siempre nos enamoramos de la misma manera. Cuando somos jóvenes, el enamoramiento es irreflexivo. Ya te decía que es la conjunción de dos necesidades, dos situaciones y dos atracciones. Pero si yo aprendo de mis fracasos anteriores, si yo maduro, si yo evoluciono de manera constructiva, asimilando mi vida afectiva, amorosa, previa, llegará un momento en que yo armonizaré el principio de placer con el principio de realidad. Y como te decía antes, entonces yo encontraré personas que me gustan, pero discriminaré que si no me convienen, no será la doble condición necesaria, que es que las personas que me gustan, además, me han de convenir. Eso quiere decir que no solo he de sentir atracción sexual hacia ellas, sino que he de tener sintonía relacional. He de poder estar con el otro sin dejar de ser yo mismo. Esa idea es tan importante que la he convertido en un aforismo que ha hecho fortuna, en el que digo que el secreto de un buen matrimonio es casarse con el otro sin divorciarse de uno mismo.
Bueno, avanzamos un poco en ese libro. Llegan esos problemas amorosos y esos problemas relacionales con esas infidelidades, que tiene toda una clasificación en función de género, motivación, circunstancias, perfil del amante. ¿Son justificables las infidelidades? Bueno, lo estamos un poco viendo. ¿Sobre todo perdonables o forma parte también de esa madurez?
Bueno, exacto. Dos reflexiones. Una primera, se supone que convivimos bajo el principio de fidelidad. El 95% de las parejas son parejas cerradas. O sea que, de manera tácita o expresa, los dos deciden no tener relaciones sexuales fuera de la pareja. Otra cosa es que alrededor del 50% de las personas que deciden esto cometen alguna infidelidad. Pero es cierto que no es lo mismo una infidelidad esporádico, situacional, porque yo me voy un año a hacer un máster a Estados Unidos y durante esa época he tenido un enamoramiento alternativo y no he resistido la tentación. Y otra cosa muy distinta es que yo sea un infiel impenitente, constante y recurrente.
Enfermizo casi, sí.
Y que me acueste con todas las mujeres que quiera. Entonces, yo sería un inmaduro que intenta compensar sus inseguridades seduciendo para, de alguna manera, reforzar mi precaria autoestima. Las personas más maduras tienden a ser más fieles por una razón, porque son consecuentes con su compromiso voluntario y también porque, por respeto a su pareja, previamente uno de los recursos actitudinales que nos permite mantenernos fieles es una reflexión en la que digo que amar es renunciar a las personas que te gustan por respeto a la persona que quieres. Claro, siempre encontraremos sujetos eróticos atractivos previamente, por lo que te decía, porque son nuevos, pero también porque es cierto que alrededor nuestro siempre hay personas más atractivas, más inteligentes, más simpáticas que nosotros mismos y que nuestras parejas. Por tanto, si no renunciamos a esa elección frívola y superficial de enamorarnos de La primera persona que pasa, que le encontremos algo más atractivo de lo que tiene mi pareja, no sería posible la convivencia estable.
Bueno, luego el capítulo de mentiras viene también otra clasificación con mentira activa agresiva, mentira activa innecesaria, reactiva defensiva. Todo es largo de explicar, pero sí. ¿Cómo se podría más o menos concentrar?
Yo diría que hemos de mentir poco y para bien.
Correcto.
Ya, la persona ha de ser sincera y ha de ser sensata. Y evidentemente, quien dice todo lo que piensa, no piensa todo lo que dice. Primero hay que pensar y luego hay que hablar. Y yo,
es más, mi teoría de la madurez se concentra precisamente en el primer punto del decálogo que dedico a la felicidad de la pareja, en el que digo: sinceridad desde la sensatez. Sinceridad es la tendencia a decirlo todo y sensatez es la tendencia a reflexionar sobre lo que debemos decir en función de la trascendencia que puede tener lo que hemos dicho. Y entonces la sinceridad, antes de hablar, se ha de hacer 5 preguntas a sí misma. ¿Qué digo? ¿Por qué lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? O incluso si lo digo. Y eso me convertirá en una persona, además de sincera, sensata. Es más, fíjate, una persona óptimamente sincera y sensata no solo tendría muchas posibilidades de tener relaciones armónicas de pareja, sino que tendría muchas posibilidades de convertirse a partir de cierta edad en un sabio o en una sabia. El sabio previamente lo es porque reflexiona antes de hablar y habla de aquello que previamente ha reflexionado.
Bueno, la incomunicación, rutina, son situaciones que se darán tarde o temprano, o a lo mejor no. Las parejas en nuestro país, desde tu experiencia, ¿son unas parejas saludables dentro de un orden?
A ver, somos conscientes de la crisis que estamos atravesando, pero que es una crisis subsidiaria del modelo de sociedad. El que está en crisis es el modelo de sociedad. Y entonces su célula básica, que es la pareja, lógicamente también está en crisis. Pero como no hemos encontrado otra manera de organizar la sociedad, previamente lo que yo propongo es elegir mejor, gestionar mejor y aportar más. Pero para aportar hemos de tener. Y porque quien no tiene no puede aportar. Por eso la clave de un buen funcionamiento de la pareja es criticarse uno mismo en lugar de criticar a
los demás.
Mejorarse uno y desde la mejora, evidentemente, nuestras elecciones serán más acertadas y nuestras relaciones serán más maduras.
Antoni Bolinches actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Catalana de Sexología y es el coordinador de los centros clínicos ISEP. Entre su bibliografía destacan La felicidad personal, El nuevo arte de enamorar, Sexo sabio, Peter Pan puede crecer y El secreto de la autoestima. A lo largo de tu experiencia, ¿te has encontrado, no sé, con casos insólitos? No sé, por ejemplo, hablabas de parejas que han llegado para arreglar si se han roto y lo contrario.
Sí, porque cuando me preguntan, claro, yo no arreglo ni desarreglo parejas. Además, nadie hace lo que le dice el psicólogo, excepto cuando coincide con lo que quiere hacer.
Yeah.
A veces el psicólogo es una coartada para llevar a la práctica aquello que previamente tenía decidido. Es cierto que lo que yo ayudo a que cada uno decida de manera reflexiva y ponderada y madura lo que más le conviene. Y por eso es cierto que hay personas que a veces vienen para separarse civilizadamente y acaban juntas porque después de reflexionar se dan cuenta que pueden superar la crisis y que hay motivos suficientes para trabajar en la mejora del vínculo. En cambio, otros, evidentemente, que vienen para arreglarse, como maduran, se dan cuenta que estaban juntos por su necesidad afectiva desproporcionada, por su dependencia emocional y que tenían vínculos neuróticos. Y si tú tienes un vínculo neurótico, cuando dejas de ser neurótico y eres una persona madura, ya no aceptas el vínculo neurótico.
Pues Antoni Bolinches, psicólogo clínico, experto en terapia de parejas, autor de este libro que nos ocupa hoy, Amor al segundo intento, después de los peores días llegan los mejores momentos.
A ti, Maite.
Y muchas gracias a los compañeros de Barcelona por hacer posible esta conversación.